Muy bien, señoras y señores, espero que estén secos. Es que ha caído mucha agua, me han dicho, en todos lados. Yo sé que por mi casa se ha subido mucho el arroyo que tenemos ahí, está como un río ya. Pero de todas maneras, ya estamos en la iglesia. Hoy es día mayo 8, miércoles, estamos estudiando el libro de Efesios. Estamos en la lección número 582, como pueden ver en la pantalla. Y claro está, estamos listos entonces para entrar al trono de la gracia. Recuérdense que antes de comenzar un estudio bíblico, nuestro Dios es santo, 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 y Él requiere que nosotros entremos a la presencia de su trono en la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder recibir la información espiritual. Y para lograr esa comunión con el Señor es necesario hacer uso de la provisión divina de la confesión en la intimidad de nuestra alma. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vamos a hacer eso y después le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estos asuntos que vamos a estudiar, y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. En las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes. ¿Para qué? Bueno, hay un propósito especial, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, el fin de nosotros es conocer la palabra de Dios para tener las normas y los principios divinos que guíen nuestro corazón, que guíen nuestra vida. Entonces, nosotros llegamos a ser personas de principios, de normas, no como las demás personas que se guían por las emociones, se guían por lo que sucede alrededor de ellos, sino que nosotros tenemos ciertas normas, ciertos comportamientos como familia real. O sea, que es el protocolo de la familia real de Dios, que es la máxima realeza que existe en la faz de la tierra. Entonces, es importante que tengamos eso y que lo entendamos para actuar de la manera que Dios quiere que lo hagamos a través de su palabra. Bien, entonces estamos haciendo el estudio de Efesios 2:14, que tienen en la pantalla, tanto en el español como en el griego, que dice: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Entonces, ahora los dos son hechos uno en Cristo. Y hemos entrado a participar ahora del plan protocolar de Dios. Y ese plan protocolar de Dios es importantísimo. Y les digo por qué. Porque nosotros ahora en Cristo tenemos algo que nunca ha existido anteriormente. Y lo que quiero hacer es, primero que todo, les quiero poner aquí en la pantalla las porciones del plan de Dios. Y segundo, permítame un momentito, quiero poner también, estoy haciendo unas cuantas cosas en la computadora, quiero poner también entonces este asunto de que nosotros tenemos una vida única espiritual. Permítame un segundito, porque aquí me ha sucedido algo que quiero arreglar. Oye, es que la información que tengo hoy es muy buena y por eso yo creo que estamos teniendo este tipo de problemas, que no sale la... No sale la que yo quería que saliera. Entonces, bien, ahora sí. Entonces, estamos estudiando pues esta vida cristiana, y en la vida cristiana nosotros sabemos que tenemos cosas especiales en el transcurso de la edad de la iglesia. En el transcurso de la edad de la iglesia nosotros tenemos cosas que Dios ha preparado que son únicas para la vida del cristiano y que no habían existido anteriormente. O sea, cuando les digo anteriormente, en las épocas de Israel no habían existido. En las épocas de los patriarcas tampoco habían existido. Estas son cosas que solamente existen hoy en día para la edad de la iglesia y son únicas. Entonces, fíjense en eso porque es muy interesante. Y les voy a pasar por estas ocho partes de esta vida cristiana, pero solamente les voy a dar los títulos, porque ya los hemos visto con lujo de detalle. Primero, tenemos el portafolio único de activos invisibles. Segundo, vemos que este portafolio de bendiciones es parte del perfecto plan protocolar de Dios y ha sido diseñado para personas imperfectas como nosotros. Todos nosotros somos imperfectos, no hay uno solo perfecto, y eso nos permite ejecutar el plan de Dios para nuestra vida. Nos da también dos comisiones reales. Es algo que no había existido anteriormente. La primera es que el sacerdocio real lo tenemos por medio del cual nosotros nos representamos ante Dios. Somos sacerdotes reales de Dios, tanto el hombre como la mujer. Espiritualmente somos sacerdotes reales. Y segundo, tenemos la comisión como embajadores por medio de la cual representamos a Dios aquí en la faz de la tierra. Después vimos que tenemos también otra cosa que no existía anteriormente, y es el factor de la igualdad, que está compuesto de dos categorías. Primero, que nosotros tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad. Todos nosotros, no importa qué trasfondo tengamos, tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad, tanto en la elección, porque nosotros hemos sido elegidos, y en la predestinación, a través del bautismo del Espíritu Santo. O sea, por medio del bautismo del Espíritu Santo, nosotros tenemos estas cosas y tenemos la gracia logística que nos mantiene vivos en la faz de la tierra para que logremos el objetivo de glorificar a Dios. Y segundo, bajo la predestinación, tenemos la esfera divina de amor y poder para el uso de esa misma oportunidad. Y me refiero a la plenitud del Espíritu Santo con la cual logramos el plan de Dios. El punto número 5 es que es la dispensación del misterio en la que estamos, lo cual significa que hay ciertas doctrinas que se revelan en el Nuevo Testamento que nunca se revelaron en el Antiguo Testamento, son específicamente diseñadas para nosotros del día de hoy. Y después tenemos otra característica, que es el punto número 6 que les di, es que la edad de la iglesia, en la edad de la iglesia el creyente es un sacerdote y es un embajador de Cristo, y como tal tiene el privilegio de utilizar los dispositivos creados por Dios para resolver problemas. Nosotros hemos llegado a sintetizar todas las maneras de resolver problemas en 10. Y esas 10 maneras de resolver problemas resuelven todos los problemas en la faz de la tierra para el ser humano. Todos los problemas. Solamente Dios los da para que nosotros los tengamos como su familia real. Y después, el punto número 7 que vimos es que hay 3 diferentes pruebas de sufrimiento para bendición que nos permiten llegar al lugar donde Dios quiere que lleguemos. Y ahí las tienen ustedes en el plan protocolar de Dios. Tenemos el sufrimiento providencial preventivo para llegar a la autoestima espiritual. Y después tenemos el examen de ímpetu para llegar a la autonomía espiritual. O sea, a medida que nosotros estamos creciendo, vamos a recibir un examen para que Dios pruebe el contenido de nuestro corazón, de nuestras normas y principios, a ver si nosotros pasamos el plan. Si pasamos el plan, nos graduamos, llegamos al próximo nivel y tenemos bendiciones adicionales porque nuestra capacidad ha incrementado. Y esa capacidad incrementada le permite a Dios bendecirnos. Sin esa capacidad no nos va a bendecir. El que te va a bendecir aquí en la faz de la tierra es Satanás, ¿okay? Porque no tienes la capacidad necesaria para que Dios te bendiga. Y tercero, el examen de evidencia para la madurez espiritual, en el cual tú vas a pasar porque tienes pues todas las respuestas de este examen que Dios te los ha dado. Después vimos como punto número 8 que esta es la dispensación de las bendiciones únicas. Y aquí tenemos que todos nosotros tenemos la gracia logística, y después de eso también vemos que las bendiciones mayores que vienen a las personas que entran a cierto nivel de madurez espiritual y son vertidas en el creyente cuando llega a la madurez espiritual, es en ese fondo, entonces son diseñadas específicamente para cada uno de nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, algo especial. Entonces, no solamente Él es el depositario, y al albacea del fondo, y aquí les voy a poner esta diapositiva que la vimos la semana pasada, pero es interesante que la vean, porque las bendiciones, ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces ahí tienen de la manera que el fondo funciona. Primero, que el Padre es el sesionista, el sesionario, el sesionista es el que da, el que otorga las bendiciones. Bueno, en la eternidad pasada ya Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, y esa bendición se encuentra en el Hijo, en Cristo, que es el oficial o el albacea o el depositario del fondo. O sea que estas riquezas que nosotros tenemos están en fondo. Es lo mismo que pasa con un millonario que le deja el dinero a su hijo, pero su hijo tiene 3 años de edad, no tiene capacidad y le ha dejado 30 millones de dólares. Pero él no puede, un niño de 3 años no puede manejar 30 millones de dólares. Entonces pone eso en el oficial del albacea o depositario de un fondo en el banco, y un administrador que administra los bienes y el dinero que él tiene para que cuando él llegue a madurez en su vida, ese fondo sea transmitido a él, o sea, reciba todas las bendiciones, reciba los 30 millones más lo que ha ganado el fondo. Y ese es el creyente, el sesionario, a quien le corresponden estas cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, yo les quería dar eso porque ahora les voy a hablar de las bendiciones tan extraordinarias que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y las conocemos como recompensas especiales para el ganador. Y les voy a dar todos los versículos bíblicos para que ustedes vean lo que Dios tiene para nosotros cuando lleguemos al nivel de madurez espiritual. Esto, de nuevo, viene a nosotros en el futuro. No solamente aquí en la faz de la tierra, a medida que alcanzamos la capacidad, sino que también después que muramos tenemos estas cosas eternamente. Primero, después de que nosotros pasamos los exámenes y llegamos a madurez espiritual, tenemos la corona de la rectitud. Esta es otorgada a los ganadores que ejecutan el plan de Dios a través de la máxima cantidad de doctrina bíblica en sus corazones. Y se lo pongo en la pantalla para que ustedes comiencen a ver todas las cosas que tiene Dios para los ganadores. Entonces, ahí tienen ustedes los versículos bíblicos que atañen, y vemos que Apocalipsis 3:11 nos dice, yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo, retén lo que tienes. Este es el portafolio de activos invisibles, y lo que vas a retener es la información bíblica que has adquirido. Esa la adquieres en la faz de la tierra. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, atesorando la palabra de Dios, para que nadie tome tu corona, que es una decoración militar, porque nosotros estamos en el ejército de Dios. Y después en Timoteo 4:7 dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando dice la fe se está refiriendo a el contenido de la palabra de Dios en tu corazón. Y es lo que estamos haciendo en la iglesia, estamos haciéndonos de la fe. La fe es la que guía nuestra vida. Esto se le conoce como la fe, la palabra de Dios. Nosotros somos de la fe y también se le conoce como la mente de Cristo. Entonces tenemos la fe, que es la mente de Cristo, con la cual nosotros logramos el objetivo. Entonces fíjense lo que dice. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Una de las cosas que ocurre cuando tú vas creciendo en el conocimiento de Dios es que vas a amar su venida. Porque tú tienes el conocimiento de Dios y te das cuenta que todo allá afuera es injusto. Que el hombre es tremendo, que está llena de mentiras el mundo. La gente te dice lo que quiere oír para sacar lo que ellos quieren de ti. ¿Okay? Y nosotros tenemos que estar como creyentes con la antena puesta para que no nos esquilmen. Entonces, después tenemos otra de las grandes condecoraciones que es la corona de la vida. Ahí tienen ustedes la corona de la vida y esta es otorgada a los héroes invisibles. Cuando tú llegas a madurez espiritual, eres un héroe invisible. Porque resulta que solamente tú sabes que tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios en tu corazón. Las otras personas no pueden ver eso. Y ese conocimiento viene en todo tipo de paquetes. Me refiero a cómo es el ser humano. Hombres, mujeres, altos, chaparros, de tez oscura, de tez clara, ojos verdes, ojos café. Como Dios pinta como quiera. Dios es el pintor máximo. ¿Verdad? Puede ser del África, puede ser de Suiza, puede ser de donde sea. Esta persona tiene las cosas que Dios le ha preparado para él. Y es algo muy importante. Estas son las personas que aman su venida. Entonces, esta es otorgada a los héroes invisibles por la producción máxima de bien divino, la cual se logra a través del conocimiento y la ejecución del plan de Dios. Cuando la persona conoce a Dios, va a amar a Dios. ¿Se dan cuenta? Porque es imposible que no lo ames si lo conoces. Entonces tú te vas a poner a su disposición para hacer lo que él quiera, porque él es su creador y él es el que tiene las recompensas. Entonces fíjense los versículos bíblicos que tienen que ver con el asunto. Santiago 1:12. Bienaventurado. La palabra es makairos, quiere decir feliz. Feliz el hombre que persevera bajo la prueba. Estas son las pruebas que les mencioné. ¿Pruebas para qué? Los exámenes para bendición. Entonces, feliz, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Esas son condecoraciones dadas por Dios Padre a cada uno de nosotros en la presencia del Padre, en la presencia de todos los ángeles. Apocalipsis 2:10 nos dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Aquí el diablo los va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estos son para las personas que son perseguidas, que son los mártires, que es un porcentaje muy pequeño en la iglesia, pero hay personas que Dios ha preparado para pasar por esto. Pero estas personas sobre todo van a tener una gran cantidad de recompensas eternas, no solamente por el tiempo. Entonces, después de eso, fíjense, la tercera corona, estas son coronas que Dios da al estilo romano. Ustedes saben que en las épocas de Roma se daban las coronas triunfales, la corona cívica, las coronas obsidionales. Eran coronas que se daban porque las personas habían logrado y se habían distinguido de alguna manera en Roma. Y habían favorecido a Roma con sus acciones. Y por eso era que recibían estas cosas. Había un general que, si un general ganaba, por ejemplo, la guerra, le hacían una, a lo que le llaman aquí en los Estados Unidos, un parade, que viene siendo una, ¿cómo le dicen parade en español? Una parada, ¿verdad? Una parada tremenda, y lo presenta por todo el pueblo enfrente del emperador. Tiene un hombre atrás que le dice: la gloria del mundo pasa. Constantemente se lo está diciendo, porque este hombre resulta que ahora recibe de 300 a 500 mil dólares al año en manutención del gobierno. Tiene una corona especial, le educan a los hijos por cortesía de la patria, y le hacen hay un muro en el cual se abre a nombre de él. Él pasa por ese muro, después se sella el muro con el nombre de él para que el pueblo sepa que este es un héroe de Roma, y recibe esa corona. La corona triunfalis es la que le dan. Entonces el apóstol Pablo está haciendo uso de estas coronas, y también está haciendo uso de estas coronas Juan, para que nosotros sepamos el tipo de condecoración que nosotros tenemos por ser fieles al Señor. O sea que esto no es asunto nada más de echarse golpe de pecho aquí en la faz de la tierra, sino de conocer las normas de Dios. Entonces, esta corona, que es la corona de la gloria, es otorgada a los pastores, en este caso, que son fieles y enseñan fidedignamente la palabra de Dios. O sea, son pastores que estudian la palabra de Dios y le dan la palabra de Dios a la congregación para alimentarla. Es una corona específica. Por eso le digo que la congregación es la gloria del pastor, porque el pastor que enseña a la congregación sucede dos cosas: que está haciendo la voluntad de Dios, pero también la congregación está creciendo para recibir su propia corona. ¿Se dan cuenta? Y sin esa información no se crece, no hay coronas, porque no tienes conocimiento de Dios. Entonces, en Primera de Pedro 5:4 nos dice: y al parecer el príncipe de los pastores recibirá la inmarchitable corona de gloria. Y en Filipenses 5:4-1, como lo tienen ahí, nos dice: así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía. Estar dirigiéndose a las personas que el apóstol Pablo le enseña. Estén firmes en el Señor, amados. O sea, le está indicando a ellos lo que tenemos que hacer con nuestra vida, y como todos nosotros nos beneficiamos mutuamente porque estamos siguiendo las instrucciones de Dios. Ahora veamos la próxima corona, que es aquí tengo el uniforme de gloria, que no se los puse aquí, pero tenemos, este es el uniforme, sí, el uniforme de gloria, perdón. El uniforme de gloria la recibe el ganador por lo siguiente. Apocalipsis 3:4 dice: además, el ganador recibe el uniforme de gloria. Y en Apocalipsis 3:4, sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No han manchado sus vestidos, cuando él dice esto, es que ellos han mantenido la fe, han hecho uso de la provisión de la confesión de sus pecados, porque sin eso no podemos crecer. Y después en Apocalipsis 3:18 dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, la palabra de Dios, por el fuego, para que te hagas rico, sin costo. Estas son cosas sin costo. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? Comprando oro refinado. Y para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Entonces, como les hablé anteriormente acerca de este versículo, esta persona recibe cosas extraordinarias. Y está hablando aquí con estas personas que viven en este lugar, en Sardis, donde estaba, había algo muy interesante. Era una de las lugares donde se extraía oro. Esta era una zona muy rica en Turquía. El día de hoy es Turquía. Se extraía oro. Además de eso, tenía estas vestiduras blancas hablaban de lo que ellos tenían, porque ellos tenían, en el caso de ellos, hacían algo como parecido a Gucci, que es una marca muy, muy conocida de ropa. Ellas la hacían en este lugar, entonces dice, para que tengan vestiduras blancas. Y también ahí se descubre el colirio para los ojos, porque había una universidad de oftalmología en ese lugar, y ellos descubrieron el colirio para los ojos, para que veas. Entonces le está diciendo que en vez de irse por el lado que no es, tiene que venir a la palabra de Dios para recibir las cosas de Dios. Y después de esto, pues tenemos una nueva orden, que es la orden de caballerosidad, que en inglés, la caballerosidad en inglés se le conoce como eso, ustedes han oído hablar de los caballeros de la mesa redonda, the Knights of the Round Table, los caballeros de la mesa redonda. Entonces, eso es un título especial para las personas que son parte de la realeza. Reciben un título especial otorgado por el rey para el resto de su vida. Bueno, espiritualmente nosotros también recibimos, me refiero a las personas que se mantienen firmes, que ponen primero a Dios en todo lo que hacen, el orden de la caballerosidad. Señores, estas recompensas de las cuales les estoy hablando son eternas. No son de 10, 20, 30 años o 50 años mientras estás en la faz de la tierra. Es fácil tener eso por tu propia fuerza. Estas son cosas eternas que Dios te da por mantenerte fiel y firme con Él. Dios que no puede mentir, en el cual no hay sombra de variación ni mentira. Cuando tú atesoras esto, atesoras lo máximo que existe. No hay nada más grande y eterno que lo que Dios da. Entonces tenemos cosas extraordinarias. Entonces, en esta orden de caballerosidad, hay una nueva para los creyentes, es nueva para los que incluye un título de realeza inscrito en el libro de la vida del Cordero y está acompañado con la descripción de la producción divina que hizo durante el tiempo. Ustedes acaban de leer, escuchar o también leer lo que dice aquí. Estas son personas que han tenido la producción divina, no la producción humana. La producción divina se produce en la plenitud del Espíritu Santo, que todos nosotros tenemos y se hace por medio de tu comisión como embajador, porque todos nosotros somos embajadores reales de Dios, de la luz. Entonces, cuando tú conoces la palabra de Dios, tú vas a hacer obras de bien divina que todas están relacionadas con el reino, porque lo que hacemos nosotros es dar el evangelio de la salvación y también animar a las personas a que vengan a conocer a Dios, porque es ahí donde nosotros devengamos lo mejor y lo máximo. Y esas son cosas que nadie te puede quitar. ¿Oyeron eso? Nadie te las puede quitar. Estas son cosas íntimas que Dios te ha dado a ti específicamente porque tú has decidido seguir a Cristo. ¿Okay? Nadie más las puede tener. Eso te distingue en el reino milenario de las demás personas. ¿Por qué? Y las demás personas se van a dar cuenta que tú fuiste una persona fiel, que lo pusiste a Él primero, que no te dejaste llevar por el mundo y las tonterías que hay en el mundo, sino que te dedicaste a Él y Él te dio todo lo que tú necesitabas acá abajo. Entonces, por eso dice en Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la evaluación corporativa de las iglesias. 7 iglesias que se encuentran en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y 3. Al que venza, el vencedor, le daré comer maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que la recibe. Ese es el orden de la caballerosidad que va a recibir. O sea que esta es una persona que tiene títulos adicionales. Y después de eso, tenemos algo muy interesante que tiene que ver con el traje de armas. Ese es el traje de armas de la gloria, otro de los títulos importantes para las personas que son fieles, el traje de armas. Ustedes han visto en las películas de Inglaterra cómo hay ciertas personas que tienen ciertos trajes especiales. Ustedes han visto la reina y el rey en ciertas ocasiones que se ponen ciertos trajes que son trajes de alcurnia, de prestigio, que según el sistema que ellos utilizan, la gente le hace la venia porque son merecedores de eso, porque han sido designados con este tipo de trajes. Entonces, habrá un traje de armas de gloria para el ganador. Recuérdense que la gloria es de Cristo y Dios ahora honra a la persona que lo honró con este traje. ¿Y dónde se encuentra? En Apocalipsis 3:12. Fíjense que en Apocalipsis capítulo 2 y 13, donde está la evaluación de la iglesia corporativa, y ahí es donde estamos nosotros, porque estas 7 iglesias representan 7 tipos de iglesias que se ven en la faz de la tierra el día de hoy. Entonces, en Apocalipsis 3:12 nos dice, al que venza, el vencedor, que se mantiene firme, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá afuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces aquí ya te está hablando ahora de la Nueva Jerusalén que viene en el estado eterno. ¿Se dan cuenta? Entonces no solamente en el milenio vas a tener una posición exaltada, sino eternamente ya tienes una posición exaltada. ¿Y por qué? Te puedes preguntar por qué. Porque durante el transcurso de tu vida, aquí en la faz de la tierra, por un periodo pequeño de tiempo, tú decidiste poner a Dios primero. Entonces, lo demás te resbala, Dios primero. Entonces, lo que hace Dios es que va incrementando tu capacidad, te va bendiciendo de muchas maneras. Las bendiciones son especiales para ti, que no tienen que ser monetarias en sí, pero muchas veces incluyen dinero, ¿okay? Porque el dinero hoy en día pues mueve las cosas aquí abajo, entonces puede que haya dinero involucrado. Pero hay cosas afectivas que te interesan más a ti que el dinero. Por ejemplo, en las relaciones, que las relaciones estén bien, estén estables, que tus hijos crezcan, que sean educados, que, o sea, una serie de factores importantes para la persona que Dios le da. Entonces, además de todo esto que les estoy presentando, porque Dios tiene muchas cosas para nosotros, hay unos privilegios misceláneos, adicionales a todo esto que les estoy diciendo. Y primero que todo, se los voy a poner aquí en la pantalla. Estos son los privilegios misceláneos bajo el punto número 8. Estos incluyen, primero, la columna en el templo como récord de las obras del ganador. Cuando se habla del templo, ustedes comprenderán que hay en la eternidad van a haber dos templos. Durante el transcurso de la vida de nuestro Señor Jesucristo como rey en el reino milenario, desde Jerusalén, ahí van a estar puestos en las columnas, como se utilizaba en el tiempo antiguo, de poner los nombres de los vencedores, de las personas importantes en las columnas de los templos. En Grecia se ponían los nombres de los grandes hombres victoriosos dentro del templo y tú veías, era el lugar de los récords, el hall de los récords, que ahí veías las personas que habían hecho grandes cosas. Bueno, eso es algo que te corresponde, pero eso no es asunto de simplemente tener el nombre ahí. Eso lleva recompensas extraordinarias. Entonces, vemos que en Apocalipsis 3:12, al que venza, yo le daré columna en el templo de mi Dios, como ya les leí. Y después vemos que el nombre del ganador aparece en la lista de honor y será presentado en la corte del cielo en el cuerpo de resurrección. Y cuando hablo de la corte del cielo, hablo en la presencia de Dios Padre. Aquí está el Señor Jesucristo caminando con el vencedor en un lugar donde están todos los ángeles y todas las personas que han sido salvadas. Y estas personas se van a ver cómo llegan al trono y cómo son otorgadas estas bendiciones extraordinarias. Entonces, en Apocalipsis 3:5, como lo tienen aquí en la pantalla, dice, de esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca y nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Se están dando cuenta de esto? Este es el homenaje máximo que se le puede dar a un ser humano. Pasar por todos los ángeles del cielo, que tienen mucho más poder que nosotros el día de hoy, y que a través del uso de nuestro libre albedrío, volición o voluntad, hicimos la voluntad de Dios. Asunto que primero viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces esta persona como vencedor va a ser presentada ante el trono del Padre de nuestro Señor Jesucristo y confiesa esto el Padre. Esta persona tiene privilegios extraordinarios. Entonces los ganadores van a reinar, gobernar con Cristo en la tierra durante el milenio. Y aquí ustedes tienen una serie de versículos bíblicos que se los voy a poner en la próxima pantalla porque esto es lo que nosotros tenemos. Nosotros podemos, o sea, sin duda alguna, fíjense lo que les digo, sin duda alguna nosotros podemos pensar en estas cosas porque si nos mantenemos fieles son de nosotros. Entonces véanlo de esta manera. Estas cosas me pertenecen a mí, nadie me las va a quitar. Lo único que tengo que hacer es mantenerme fiel y avanzar, hacer la palabra de Dios, ¿okay? Porque ya son tuyas. Dios no te las va a quitar si tú mantienes firme en tu resolución. No entras en la religión, ni en los golpes de pecho, ni ninguna tontería de esas, sino que tú te mantienes fiel con el Señor. Entonces, Timoteo 2:12 dice, si perseveramos, también reinaremos con Él, y si le negamos, también Él nos negará. ¿Quiénes son los que niegan al Señor? Bueno, los que niegan al Señor es que le da pena hablar del Señor. No hablan de Él, no dicen nada del Señor y, claro está, pierden la segunda herencia. No pierden la salvación, pero pierden la segunda herencia. Después en Apocalipsis 2:26 nos dice, al vencedor, al que venza, y guarde mis obras, las obras de bien divino que solamente se pueden producir en el Espíritu, y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Cuando dice darle autoridad sobre las naciones, es muy posible que aquí en este cuarto hayan personas que sean presidentes vitalicios de un país. Hombre o mujer, presidente vitalicio. Vitalicio quiere decir por el resto de su vida en el milenio va a ser el que gobierna un país completo. ¿Okay? No por dedo, ni porque hay votación unánime en un sistema democrático. De paso, la democracia no es el mejor sistema que existe. El mejor sistema que existe para gobernar un país es tiene que ver con un rey. ¿Okay? O sea, que ese es el sistema. Y en este caso, el rey que va a gobernar es perfecto, es el Señor Jesucristo. O sea que tenemos algo que es maravilloso. Y dice entonces en Apocalipsis 3:21, al que venza, al vencedor, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, en el trono de nuestro Señor Jesucristo, el trono de David, al lado del Padre, o sea, dándole gobierno, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, ¿cómo venció al Señor Jesucristo? Porque él guardó la palabra de Dios en su corazón. Esa es la victoria del Señor. Y él vino a hacer la voluntad del Padre y él aprendió en su humanidad, él aprendió todo el consejo divino para su vida. Y sufrió la cruz con gozo en su corazón. Gozo quiere decir la máxima felicidad. Imagínense lo que es la cruz y tener gozo él para que haga estas cosas. Después, en Apocalipsis 24, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, son los tronos en el cielo, y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Son las personas de la edad de la iglesia a las cuales se concede hacer juicio, porque son los que van a juzgar a las naciones. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esas son las personas de la tribulación. ¿Okay? Eso, recuérdense que en el periodo de la tribulación, después que la iglesia sea levantada, queda la tribulación aquí en la faz de la tierra, que es cuando hay un gobernante mundial y que va a haber la catástrofe máxima en la faz de la tierra, donde más de 5 mil millones de personas van a morir. Imagínense, cuando las Torres Gemelas se vinieron abajo, murieron 3 mil personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron 20 millones, ¿verdad? En los holocaustos que han habido, 7 millones de personas. En los programs que hacía Rusia, murieron 30 millones de personas. En los que hacía Mao Zedong, que comunistas son comunistas, mataron a 40, 60 millones de personas. Unos 60 millones de personas, qué cantidad de muertos, ¿verdad? Primero que todo, los mataban de hambre. Que no comían, los mataban de hambre, los utilizaban como perros, los hacían trabajar, hacían lo que ellos querían con ellos. ¿Okay? A las mujeres las violaban como les daba la gana, ahí no había nada que las respaldara. ¿Te das cuenta? Y nosotros quedamos asombrados de ver 60 millones de personas muertas de esta manera. En el transcurso de la tribulación van a ser 5 mil millones de personas que mueren a través de los sellos, las trompetas y las copas, cuando está aquí el máximo gobernante del Imperio Romano revivido. Y cuando hablo del Imperio Romano revivido, ¿me refiero a quién? Me refiero a este sistema, el sistema de las Naciones Unidas, que es el que va a imperar. O sea que eso, ellos van a tener, ellos son los que van a poner presidencia, ellos son los que van a hacer y deshacer. Entonces, pero nosotros tenemos esto que es maravilloso. Entonces, ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen en el templo que se pone la bestia, ni tampoco recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Esta es la marca que ya existe, señoras y señores. Esta marca ya se utiliza en la India. Esta marca ya se utiliza en la China. Es un microchip que le ponen a las personas. Esto, tú echas atrás el reloj, 30 años atrás, y eso no existía. No existía, la tecnología ha avanzado tanto que eso no existía, pero la Biblia nos está hablando de esto. La marca del 666 ya existe. Esa marca del 666 es una máquina de computadora. La computadora, aún en las Biblias está la marca del 666, ahí la tienen. La computadora utiliza eso en el comercio mundial. Las primeras dos líneas es un 6. Las líneas del medio es otro 6 y las líneas dos finales es otro 6. Y es la que utiliza la computadora para decir, comienza aquí la información de lo que tienes y aquí termina y corrobora la información con la segunda parte. Esa es la marca, y que si no tienes esa marca, nada se vende. No se puede vender nada sin esa marca, señoras y señores. Ahí la tienen ustedes. Esa es la marca. La marca que está en todo lo que tú compras está esa marca. Y claro está, a la final se la van a poner a las personas. Ahí tienen la marca, es la marca que la Biblia le conoce como la marca de la bestia, porque el número de la bestia es 666. Entonces, ya viene, o sea, eso no se conocía anteriormente, pero ahora sí se conoce, ya sabemos de qué se trata. Entonces está diciendo que esas personas no recibieron esa marca en su frente, o sea que ellos no se sujetaron al sistema cósmico de Satanás. Ellos no aceptaron. Hoy en día no hay problema. Hoy en día como iglesia nosotros tenemos eso en todos lugares, ¿verdad? Y está en el teléfono. Ustedes saben que con el teléfono tú puedes, con el código que existe, puedes comprar, porque la tecnología ha avanzado tanto. O sea que en el transcurso de la edad de iglesia al cual nosotros pertenecemos, no hay problema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser levantados. Nosotros nos vamos de aquí cuando venga el rapto. Aquí quedan las personas que no han creído en el Señor Jesucristo y son los que van a participar de esta gran tribulación. Entonces, dice, ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Esas son las personas que se mantuvieron firmes. Y en Apocalipsis 5:10, nos dice, para nuestro Dios, ¿está Apocalipsis 5:10 ahí? Apocalipsis 5:10, sí. Y para nuestro Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Oyeron eso? Estos son las personas ganadoras. Todos nosotros somos sacerdotes, pero los que reinan con el Señor sobre la tierra son los ganadores. Eternamente. ¿Sí me entienden? O sea que tú, a medida que creces, tú vas a tener cosas extraordinarias que el mundo no te puede dar, porque Satanás no las puede dar, porque él no es omnisciente ni él tiene el poder para darlas. En este momento sí tiene el poder para gobernar la faz de la tierra, porque Dios se lo da. Aunque Dios controla la historia, él gobierna la tierra. Satanás gobierna la tierra. Pero él no puede darte cosas eternas, porque él no tiene esa autoridad. Solamente te da las cosas temporales, terrenales y finitas. O sea, te bendice aquí en la faz de la tierra con las cosas que existen en la faz de la tierra. Entonces, el ganador, además de esto, es miembro del Club Paraíso. En Venezuela había un lugar que se llamaba el Club Paraíso. ¿Okay? Pero este Club Paraíso es el máximo club. Es como el club de aquí. Aquí hay un club extraordinario, carisísimo, que es el River Oaks Country Club. ¿Okay? Para billonarios nada más. Es gente súper millonaria la que puede estar ahí. ¿Por qué? Porque es de millonarios. Entonces ahí no entra nadie sino millonarios. Si tú no eres parte del grupo, tú entras por la parte de atrás. Tienes que ser un invitado de una persona de esas. Si no, entras por la parte de atrás para cocinar o para servir o para limpiar ventanas o para hacer aire acondicionado, para hacer lo que sea. Pero tú eres parte de la servidumbre. No eres parte de los que tienen ahí todas las amenidades que existen. Entonces, pero nosotros sí vamos a ser miembros del Club Paraíso. Para el vencedor. Para el que se mantiene firme. Miren, señoras y señores, yo les estoy hablando del contrato que tiene Dios con nosotros. Y que dice, mira, este es el contrato que yo tengo contigo. Si tú te mantienes fiel conmigo, todas estas cosas te daré. Así de simple. Es un contrato. Ustedes saben que Dios es un Dios de contratos. Y Él nos está dando el contrato. Este es el contrato del Dios Todopoderoso contigo. Si lo quieres aceptar, firma y échale ganas. Que yo te voy a dar todas estas cosas. Si no, pues lo dejas. Él no te va a obligar. O sea que la religión te obliga. Dios no te obliga. Tú haces lo que tú quieres. Tienes libre albedrío. Pero si ves estas cosas y te das cuenta de que Dios no puede mentir y que Él es el Todopoderoso y que Él es omnisciente y que Él cumple todo lo que dice, entonces échale ganas. ¿Okay? Entonces, el ganador es un miembro del Club Paraíso para siempre. Y esto incluye 3 privilegios especiales. Comer del árbol del fruto de la vida, que solamente para los vencedores que entran en este lugar, que da un fruto mensual diferente. Cada árbol da frutos diferentes con sabores extraordinarios, que quiere decir que disfruta de lo mejor. Segundo, tiene acceso a la miranda en el jardín. En el jardín hay una miranda que tú puedes ver cosas extraordinarias. Y tienes acceso al paraíso de Dios. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. ¿Se dan cuenta? Esto solamente, eso lo va a probar solamente el vencedor. Eso no lo puede probar el que no es vencedor. O sea que es extraordinario, es maravilloso. Dios lo diseña especialmente para la persona. Ahora, de paso, aquí les puse una miranda, lo que es una miranda. En la parte de abajo ustedes pueden ver lo que les puse. Una miranda es un paraje, un lugar donde tú te paras, ¿verdad? Y ahí puedes descubrir la gran extensión de terreno. Ahí tú vas a ver las cosas extraordinarias que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque tú eres uno de los que Dios ha escogido, porque tú decidiste glorificar a Cristo. ¿Cómo lo glorificas? Comienzas aquí en la iglesia, conociendo la palabra de Dios. Te das cuenta que esto no es una religión, ni es golpes de pecho, ninguna babosada de esa que te ponen a hacer la gente, sino que Dios te da a ti la información. Utiliza a tu pastor, que es tu cocinero espiritual. Eso es todo lo que es el pastor. El cocinero espiritual, y él prepara tu comida espiritual. Y también es tu mesero. Te la sirve en una charola. Y tú tomas lo que quieras y lo que no quieras lo dejas. ¿Okay? Así de simple. Entonces, es asunto personal de si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Por parte de Dios ya hizo todo. Ya Él proveyó todo lo que tú necesitas para que tú lo hagas. No solamente provee, sino que también Él está proveyendo ¿qué? Él está proveyendo el lugar donde te puedes reunir. Él proveyó el transporte que tú tienes para poder venir a la iglesia. Él proveyó la ropa. Él proveyó el tiempo. Él proveyó todo para que tú pudieras venir. O sea que por su parte Él provee. Esa es la política de Dios. Proveer todo lo que tú necesitas antes de darte o pedirte algo. Y lo que te pide es para tu bien. Para tu bien. Entonces, de nuevo, algo extraordinario y maravilloso. Ahora, la novena categoría tiene que ver con la singularidad histórica del gran experimento de poder de la edad de la iglesia. Dentro de este tenemos cinco componentes. Uno, cuando les hablo del experimento de poder de la edad de la iglesia, les estoy hablando de lo siguiente. El gran experimento de poder de la unión hipostática, unión, dos cosas que se unen, hipostática viene de la palabra hupostasis en el griego, que es la unión de Dios con el hombre, la hipostasis de Cristo. En Cristo está toda la deidad de Dios y toda la humanidad del ser humano. ¿Okay? Los dos en una sola persona y sus características no se mezclan, se mantienen separadas. Entonces, después de eso, nuestro Señor la utiliza para su vida, sale victorioso y en el día de Pentecostés, cuando se inicia la iglesia, nos las da a nosotros. Entonces nosotros ahora la conocemos como el gran experimento de poder de Dios para la iglesia. Ese es el gran experimento de poder. Y ahí en ese tenemos cinco componentes únicos. Estamos viendo cómo está hecho esto, señoras y señores. Esta es la primera dispensación o administración o economía de la casa de Dios, en la cual Jesucristo controla la historia en su unión hipostática a la diestra del Padre. En otras palabras, el Señor Jesucristo en estos momentos está sentado a la diestra del Padre, a la mano derecha del Padre en el cielo. Y Él controla la historia humana. No gobierna la historia humana, no gobierna la iglesia ni gobierna el mundo en estos momentos. El que gobierna al mundo en estos momentos es Satanás y su organización, el cosmos diabólico. Ahora, esto entonces que le digo que Él controla la historia no se debe confundir con gobernar al mundo. El control tiene que ver con los parámetros jurídicos que son permitidos en el transcurso del conflicto angélico. En otras palabras, ¿cuáles son estos parámetros? Yo cuando les hablo de parámetros, les estoy hablando de que aquí hay un parámetro y aquí hay otro parámetro. ¿Okay? Aquí está el mundo. ¿Okay? Y aquí está Satanás como gobernante del mundo. Dios no le permite jurídicamente a Satanás sobrepasar este parámetro ni este parámetro. O sea que todo lo que él hace tiene que ser dentro del marco jurídico para que pruebe su caso. ¿Okay? O sea que Dios controla la historia para que esto no ocurra, pero Satanás tiene carta abierta para presentar su caso, que es el juicio de apelación de Satanás. Él está apelando su juicio porque él dice que ¿cómo puede ser posible que un Dios perfecto, un Dios amoroso, envíe a sus criaturas al lago de fuego? ¿Te dan cuenta? En otras palabras, Él está impugnando el carácter de Dios. ¿Okay? Impugnar quiere decir atribuir, decir que Él hizo algo, lo impugnó de algo que no hizo. ¿Te dan cuenta? Entonces, claro está, ahora Dios hace la raza humana, que son seres inferiores, con un cacumen intelectual menor que el de los ángeles, inferior a los ángeles, sujeto al tiempo y al espacio, que lo cual los ángeles no están, pero tiene algo en común con los ángeles, el libre albedrío. Y con el libre albedrío es que el hombre decide si Dios es justo o no es justo. Y con eso Dios le enseña a este ángel que se llama Lucifer, que es el ángel mayor y todos los ángeles que lo siguieron, que Dios es completamente justo y amoroso. Es más, es tan justo que nos dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, porque es un amor extraordinario, que dio a su Hijo, nacido de forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así ama Dios al mundo. Y por eso se le conoce a nuestro Señor Jesucristo como el justo y el que justifica. Ya, porque Él está representando la justicia de Dios. Dios es completamente justo y veraz. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Cuando yo les digo a ustedes que Él controla la historia, Él controla el mundo en ese sentido, en el sentido de que pone los parámetros para que el juicio de apelación se lleve en este marco jurídico con el cual le permite presentar su caso. Pero Él no puede hacer todo lo que le da la gana, ¿ok? Puede hacer todo lo que le da la gana hasta que se lo permita Dios, hasta el lugar donde se lo permite Dios, porque no necesita más para probar su caso. Y también el lado divino está en estos parámetros. ¿Me explico? O sea que tiene que ser justo, y por eso es que nuestro Señor Jesucristo no pudo hacer uso de su deidad cuando Satanás lo probó. Cuando Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan, después de 40 días de estar en dieta, para que utilizara su deidad, si lo hacía para mantener su cuerpo físico, violaba entonces lo que es el parámetro de lo que había puesto Dios jurídicamente. Porque si él utiliza su deidad para mantenerse, entonces, pues, ¿quién puede parar eso? ¿Verdad? Y la otra cosa, dentro de estos parámetros, es que Dios, basado en los parámetros jurídicos, no puede meterse con el libre albedrío del ser humano. ¿Vieron eso? No puede tocarlo, ¡pa! Y decirle, cree. No puede. Porque si lo hace en el momento que toca una sola alma y dice, cree, porque ¿quién se le puede resistir a Dios? ¿Verdad? Si Dios te dice creer, pues te tiene que creer. O sea, si Él te... Es una orden que tú tienes que hacer, no lo puedes negar. Entonces, Él no puede hacer eso. Entonces, jurídicamente, Dios no se puede meter con el libre albedrío de nadie. Nosotros somos libres para decidir a quién servimos. Si servimos a Dios o servimos al mundo. Es nuestra escogencia. Pero Dios no se puede meter. Y eso es algo que le presenta a Satanás el marco jurídico de que el hombre tiene que tomar su propia decisión. Pero tampoco le permite a Satanás matar a todo el mundo. Tampoco le permite a Satanás hacer ciertas cosas o tocar a los elegidos de Dios, a menos de que Dios lo permita. ¿Se dan cuenta? Hay ciertas ocasiones que hay que Dios le ha permitido, pero no puede pasarse de los parámetros jurídicos. Entonces, en estos momentos, Él, nuestro Señor Jesucristo, es el Dios hombre, a través del gran experimento de poder de la unión hipostática, que es deidad sin disminución. Él no disminuye su deidad, su parte de Dios para nada, y es verdadera humanidad en una sola persona para siempre, es nuestro Señor Jesucristo encarnado. Y esta es la primera dispensación en toda la historia humana, o sea, administración divina de la historia, en la cual Jesucristo controla la historia humana en su unión hipostática desde el cielo, que controla todo bajo estos parámetros. Pero el que gobierna el mundo en este momento es Satanás. O sea, que no esperen absolutamente nada de Satanás que sea justo. Nada. ¿Okay? Nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos y moscas. ¿Okay? La palabra de Dios habla acerca de eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ustedes pueden ver que es un tema sumamente interesante. A nosotros nos permite entrar adentro a lo que es Dios y cómo hace Dios las cosas para que estemos al tanto. Nosotros somos sus embajadores y tenemos que conocer su política. Y eso a nosotros nos afianza nuestra fe. Y nos deja saber que esto no es una religión, sino una relación con el Todopoderoso Creador del Universo. Ahí culminamos entonces. Señor amado, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer toda tu política para nuestra vida. Y te pedimos que entonces todo lo que esto tenga como resultado nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.